Pues a todo el mundo le gusta esta música y le sugiere muchas cosas, unas vinculadas al cine, otras a la acción, otras a... bueno, sí. A nosotros, y por eso le hemos traído, nos habla, nos sugiere un poquito el maravilloso mundo de la arqueología. Bueno, en las películas es muy bonito, pero luego en la realidad los que se dedican a ello son mucho más sobrios, más serios, y su vida no es tan emocionante como la de Indiana Jones, que es la banda sonora de la película que estamos escuchando. No sé si a alguien no le suena, pero seguro que sí. Porque hoy, como os hemos avanzado, viene a visitarnos Fernando Bailet, que es, bueno, pues aficionado a la historia de Laredo y guía de patrimonio, guía de la parroquia de Santa María, que es su vocación y su profesión. Ahora mismo, mientras le dejemos, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Mientras puedas, ¿no? Mientras te dejen, que
bueno,
a ti te encanta.
Mientras que el cuerpo aguante, se solía decir, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo así, no nos vamos a meter en mayores honduras. ¿Por qué nos propones hoy arrancar con Indiana Jones?
Bueno, pues en realidad, esta semana hemos hablado un par de veces, incluso tú has estado conmigo ahí arriba viendo esa muralla que tenemos perdida, ¿no? Que no sabíamos ni cómo era en realidad, ni si era verdad que era el lienzo de muralla más antiguo o de los más antiguos que se conservan, en prácticamente como se hizo en su día, ¿no?
Y estamos absolutamente sorprendidos de lo que esa brigada de voluntarios con el párroco Juan Luis Terro al frente, pues han descubierto, y nunca mejor dicho, lo de descubierto bajo la maleza, ¿no?
Sí, sí, ya sabíamos, siempre se había comentado, de hecho ahora lo vamos a citar, hay algún autor por ahí que ya lo dice, que las murallas de Laredo, pues que databan de 1254, que Laredo fue una ciudadela amurallada, y por las tesis doctorales de algunos autores, incluidos laredanos, como fue el primer presidente de Amigos del Patrimonio, Remolina Seivane, José Miguel, ya nos dijo en su día que debajo de aquella maleza, detrás donde llamábamos el cancán o el jardín de la iglesia y tal, que ahí iba seguramente el lienzo de muralla más antiguo de lo que era la muralla del siglo XIII de Laredo. Hombre, lo que pasa es que, claro, había tal cantidad de arbustos, laureles, árboles y tal, cosa que ya habéis hablado estos días atrás, pues que bueno, pues que ver para creer, ¿no? Efectivamente, se cometió la limpieza y bueno, pues de eso vamos a hablar un poquito, de eso y de la iglesia, claro, de una iglesia amurallada, ¿no?
Es que no es lo mismo creer que ver, Fernando, y lo hemos visto, entonces hay que hablar de ello. Yo te he leído algunas cositas que has publicado así rápidamente de tu archivo de datos y de noticias y de historia de la que tenías y rápidamente pues subimos a verlo la semana pasada efectivamente y quedamos para este programa, así que bienvenido y adelante, ilústranos un poco sobre qué significa esa muralla y por qué está ahí y todo lo que se pueda contar.
Bueno, lo que significa la muralla en realidad, vamos a ver, vamos a hacer una especie de correlación entre lo que es nuestra iglesia y esa muralla, ¿no? Y luego, pues al final acabamos rematando con lo poco que sabemos, aunque la verdad es que la iniciativa no ha sido mía, no voy a colgar medallas que no me corresponden. Simplemente hago divulgación o promoción en pro de ese Laredo que todos tanto amamos, tanto buscamos, tanto intentamos no sacar adelante. Bueno, pues mira, curiosamente, de las cuatro villas de la costa siempre se dijo Castro, o sea, Castro Urdiales, Laredo, Santa Andrés y San Vicente. Ahí es donde Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, que por cierto siempre reivindico una calle, hombre, aunque sea un callejón aquí en Laredo que no tiene, pues concede.
Se llamó la Roma Mayor, ¿no? Navas de
Tolosa. No, fue Navas de Tolosa, pero no Alfonso VIII. Es que Alfonso VIII no tiene una calle aquí. Si tiene, tenemos un emperador, que es, me imagino que sea Carlos V, porque aquí no ha habido más emperadores que yo sepa, ¿no?
Sí.
Y luego tenemos pues la plaza de Carlos V de Chosa, pero por lo demás,
no hay más
Alfonso
reyes.
VIII no tiene aquí nada. Y en realidad, si no hubiese sido por él, ¿qué hubiera sido de nosotros? Igual, ¿no? Bueno, pues de esas cuatro villas de la costa que tuvieron su fuero, su castillo, su iglesia y sus murallas, curiosamente, la única que no tenía castillo como tal era Laredo. Era la pregunta siempre de todos los autores, de todos los historiadores, que tanto San Vicente, todavía lo puedes ver, la iglesia y su castillo al lado, Castro Urdiales, la iglesia y su pequeño castillo al lado, pues hombre, nos pasa lo mismo pues con Santander, que el problema de Santander, lo que pasó en Santander es que estaba el castillo de San Felipe, que tiraron para hacer el Banco de España, que ahora ya creo que no funciona, ¿no? Ahí estaba ubicado, pero hay fotografías, todavía lo podemos ver. Bueno, y Laredo no tenía. Aquí hemos tenido la mala costumbre de llamar el castillo, sin más, al castillo del Pedregal, a la torre.
Sí, sí.
Pero bueno, que eso es del siglo XVI, ahora lo vamos a comentar. Pero castillo como tal no tenía. Entonces, Es verdad que Puerto de Mar, como Laredo, Santander, San Vicente, tiene un peligro intrínseco el estar al lado del mar, el hecho de que antaño pues había razias y invasiones de piratas, cosas de estas, que bueno, pues que provocaban que pudiese pillar a una población desprevenida, porque un barco de vela, un barco de remos, que ahora en invierno a las 6 de noche, ¿no?, o en otoño, y no se ve nada y tal, pues bueno, cuando te quieres dar cuenta, como nos pasó con el famoso arzobispo de Burdeos, tenemos a los enemigos metidos en casa, ¿no? Uh-huh. Y te llevan lo poco que tienes y no algo más. Y entonces, pues curiosamente, Laredo no tenía castillo, pero no por eso estaba indefenso, ¿no? ¿Cuál era la explicación? Pues bueno, todos los autores vienen a coincidir, y ahora me voy a referir a una mujer con la que yo he tenido poco trato, pero muy exquisito, Rosa María del Toro, que hace poco sacó el libro titulado, que además ha reeditado Amigos del Patrimonio, La Bella de Laredo en la Edad Media, desde 1200 hasta 1516, ¿no? Un libro muy interesante, muy ameno, muy fácil de leer, muy instructivo, donde nos habla de esas 15 puertas. Yo hablé de 12 en su día, luego otros han hablado de las 15, y bueno, pues de esas 15 puertas que tuvo Laredo alrededor de sus murallas para entrar y salir de aquella ciudadela. Y curiosamente, en un apartado, en una página de ese libro, ella misma cita a otros y dice algo así, ¿no?, como: la villa de Laredo carecía de fortificaciones militares en su interior, hecho que la diferenciaba de las otras villas de la costa, como Santander, San Vicente de la Barquera o Castro Urdiales, que disponían cada una de un castillo para su mejor defensa. Parece ser que la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo, situada en la parte más elevada de la villa, desempeñó un papel defensivo en lugar de un castillo o torre. Y ahí ya, pues, continúa hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, pues en esto coincide, y además es que saca el dato, porque hay una nota abajo del texto donde dice que lo toma de la tesis doctoral de José Miguel Remolina, que ya le he citado antes, lo hemos citado, y que habla de, en su tesis doctoral, me parece que fue, o en alguna publicación que ha hecho como arquitecto laredano y profesor de esto, pues habla de la ciudadela histórica de Laredo, y siempre nos dijo, pues eso, que la iglesia hizo ese papel de castillo defensivo, pero claro, verdaderamente no tenía almenas, ni tenía nada de eso que normalmente un castillo tiene, ¿no? Ni siquiera ventanas saeteras, que tendría otras cosas. Bien. Pero volviendo al tema de la iglesia como fortificación, no tenemos constancia, como dice Basoa, ¿no?, de que hubiese habido un asentamiento aquí en época romana. Y el mal llamado castillo, como hemos dicho siempre, el castillo, ¿no? Sin más, no es de esa época tampoco, de la romana. O sea, los romanos por aquí pasaron, se quedaron en Santoñés y si quieres en Santander. No sé por qué pasaron sin más, ¿no? Tal enclave, el del castillo del Pedregal, de ahí arriba, ¿no? Es una base de piedra donde se construyó, todos sabéis, en 1958, una controvertida torre de 13 alturas. Y fue una fortaleza, sí, llamada también del Molino de Viento, que tenía 8 cañones y una guarnición de unos 100 hombres. Pero claro, dataría del siglo XVI a raíz del ataque famoso del arzobispo de Burdeos, ¿no?, que nos pilló de sopetón a todos y bueno, pues que hizo aquí estragos. También hubo un pequeño puesto artillado que aparece en grabados de hierro y de otras, y también hablaba Soadel, que es la famosa taleta, un puesto artillado que, bueno, pues que tampoco tenemos muy claro cómo era, solamente hemos visto recreaciones, pero también sirvió de polvorín, de almacén, e incluso de cárcel, hasta que la demolieron, pues bueno, igual cuando nosotros éramos pequeños, sino un poco antes, ¿no? Y bueno, curiosamente también nos hablan del castillo de San Nicolás o de La Rochela, pero eso estaba en la Atalaya, San Nicolás o La Rochela. Y nuestro querido Rafa Palacios ahí dice en su bibliografía, en el libro aquel del Presidio Inexpugnable, hablando del Rastrillar, sí, dice que era un puesto de un cañón, de un artillero, creo que la palabra que utiliza es deleznable o algo así, o sea, que el pobre hombre estaba allí pasando frío y agua, ¿no? Y que bueno, que estaba pensado pues para defender un poco la bahía en caso de ataques de tal, que verdaderamente, según Rafa y según los entendidos, no servía para nada, porque el proyecto que hizo Fratín era cómo había que haber fortificado la Atalaya, que es lo que hicieron después los franceses, curiosamente, ¿no? Y lo que heredamos nosotros, que quiso reformar Isabel II, pero parece ser que lo curioso del tema es que la carrera armamentística, que os voy a contar, va tan rápido que cuando se quisieron acabar esas obras, pues eso ya no era inexpugnable. Ya desde el pico del hacha, con una batería de esas de ojiva hueca, no sé qué, bueno, llegabas y de sobra, ¿no? Podías acabar con la fortificación. Bueno, pues dicho eso, curiosamente, la palabra taleta que hemos aludido hace un momento, situada ahí en la península del mismo nombre, junto a la dársena del siglo XV y XVI, donde desembarcaría Carlos V y esas historias, sirvió de almacén, polvorín, y Basoa dice en su libro que Taleta quiere decir pequeña atalaya. Yo le he buscado en el diccionario y Taleta no viene, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle por bueno a Basoa, ya que tantas buenas cosas también nos contó e hizo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues volviendo con la iglesia, no hay más que echarle un vistazo, mirarla con esos ojos.
Tú la miras mucho.
Yo,
igual, más que a tu mujer, ¿no?
Cuando digas eso, que la vamos a liar. Más que echarle un vistazo así, ¿no? Esa estructura, para poder apreciar que justo según entras en la puerta actual, ¿no? La puerta de entrada por encima, hay un pequeño paso de ronda, que también se llama andito o paso de centinela, ¿no? Que queda guay como una especie de pesebrón para poner flores y un foco, ¿no? Justo donde hay una ventana gótica con una tracería pues que fue reformada hace unos años, que ahora vamos a contar. Bueno, pero curiosamente, por mis manos cayó ya hace tiempo, de manos de Miguel Ángel Montes, creo que fue, o si no fue de Rufo o alguien así, un plano de la iglesia de Laredo, de la planta, de un tal Eduardo Saavedra Moragas, que curiosamente este hombre se dedicó a publicar, era arquitecto, historiador y muchas cosas más, se dedicó a publicar planos y escritos de sitios curiosos y de plantas y de iglesias de toda España, incluida la nuestra, ¿no?
Uh-huh.
Y que data de 1860, o sea, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y ahí en ese plano que yo tengo en mi casa, en una 4 que luego he ampliado y, bueno, pues ahí andas mirando, aunque no ha colocado las columnas como debiese ser, porque las he colocado en hilera, yo creo que pues un poco pues por lógica, que no están en hilera, ya lo hemos comentado, pues ahí justo en ese plano se puede apreciar que según entras por la puerta principal, la de ahora, ¿no? La gótica.
Sí.
A la izquierda está el Cristo del Perdón, colocado en ese muro, ¿no? Bueno, pues ahí, si miramos el plano de Eduardo Saavedra, vemos que en esa antigua capilla que se llamaba del Rosario hubo una pequeña escalera de caracol que seguramente daba acceso a ese andito, a ese paso
encima de la
que
puerta.
Está justo encima de la puerta. Bien, no hay más que mirar la mampostería de donde está el Cristo hoy en día, creo que tú estuviste conmigo viéndolo, ¿no?
Sí.
Y no está concertada, o sea, ahí se ve que han rechapuceado y que han puesto piedras nuevas y que han recibido y enlucido con uh-huh. cemento y han pintado,
sí,
y
don tal. Julián la tenía tapada con la historia del templo o algo así, ¿no? Con unos paneles.
Eso está exteriormente. Interiormente ahora tienes el Cristo, que no sí. estaba ahí, no uh-huh. había nada. Hay una especie de puerta, portezuela,
sí, una portezuela
de, con arco tipo mozárabe o algo así, pero que tampoco da ninguna parte porque está condenada. Y bueno, sí se ve que bueno pues que ese muro está retocado, ¿no? Bueno, pues ahí nuestro querido Eduardo Saavedra nos dibuja una escalera de caracol que seguramente sería minúscula, pero que daba acceso, parece ser, a ese andito junto uh-huh. al Cristo que está ahora mismo, ¿no? Y no hay más que entrar a la iglesia, mirar hacia adentro, hacia arriba, hacia la tracería, y ahí te la encuentras, ¿no? El plano, pues bueno, yo le he puesto en mi blog, el que quiera ver un poquito este artículo, pues bueno, en el blog está una sección del plano, he partido el plano por la mitad porque si no era muy grande, se ve ahí donde estaba la escalera de caracol justo al lado de la entrada y bueno, pues quedaba acceso al andito. Curiosamente el andito, a ambos lados, tiene como dos portezuelas o dos ventanucos.
Explícanos un poco lo que es el andito.
El andito es un pasillo o un pequeño paso o vamos a decir, paso de ronda de un centinela.
Uh-huh.
Por donde pues oteaba el horizonte. Claro, esa tracería, ahora vamos a ir ahí, no es, o sea, si la pusieron en origen, luego la quitaron. Porque con esa tracería un centinela no podía otear el horizonte, ¿no?
Mm.
Bien. Entonces, pues ahí ha habido una modificación posterior de época gótica, de cuando es la iglesia, y de hecho, hay una cosa curiosa, que es que los laterales del pórtico, los nuestros, los de ambos lados, no el central que es más alto, son de 1723. Está en una de las claves, siglo uh-huh. XVIII. Es decir, antes no estaban.
Uh-huh.
Con lo que el centinela también podría ver a derecha y a izquierda. Si no salir al exterior, no me digas cómo. Porque las piedras están cortadas, los huecos están hechos.
Yeah, yeah.
Lo que pasa es que al hacer el pórtico barroco, colocarle las bóvedas y encima el tillo y la teja, pues hombre, ya no daba salida a ninguna parte. Con lo que esas esos huecos quedaron condenados, y se pusieron ahí piedras y tal, y ahora hay unas tablas simulando puertas.
Y dejaron, pero el andito quedó.
Quedó el andito, y curiosamente hubo un ventano o una ventana, que es lo que os iba a contar, ¿no? Pues bueno, pues ese paso de ronda de un centinela podemos ver en fotografías antiguas, curiosamente, si ves tú iglesias de Santa María, sobre todo del exterior, que no del interior. Que esa tracería del crucero actual, la que ahora podemos ver con esos colores tan bonitos que hizo en su día, sí, que hizo Muñoz de Pablos, pues hay una ventana con una reja, una ventana muy tosca, donde se ve que ahí se aguanta todavía el arco de arriba de lo que era la tracería gótica, pero que el otro se ha recibido o se ha cerrado con, más bien se ha tapiado con piedra, y se ha dejado una ventana pues más pequeña, con una reja, me imagino que para robos y historias y tal, pero que no tuvo más visión que dejar pasar la luz, o que un centinela en su día pudiese otear y ver las montañas para dar aviso de todo aquello que para él se saliese de la rutina normal, de lo que era la vida de aquel Laredo, ¿no? Claro. Hablando de esa ventana y de esa tracería que ahora mismo podéis ver, pues la original apareció en una restauración de una obra del año 1989. En ese tema estaba el párroco Julián García Liaño, cuando aquello, la Junta de Patrimonio de entonces, con Miguel Ángel Montes, no sé si el presidente...
Cavia sería, ¿no?
Era Ángel Cavia o Abad Barresús, ya me pierdo ahí un poco.
No, Abad murió a principios de los 80.
Pues entonces sería Ángel Cavia. Y bueno, pues curiosamente esta gente pues quiso recomponer otra vez esa ventana, y cuando rompen el ventanuco del centinela, ¿no?, con la reja, resulta que había una cámara de aire, y en esa cámara de aire aparecen los trozos de la tracería de la parte superior de la ventana. Con lo que Carlos Muñoz de Pablos, que es un vitralista segoviano al que se encargó el trabajo, que estudió en la Escuela de San Fernando de Madrid, con unas notas estupendas, luego se dedicó al arte de la vidriera, tiene un taller en Segovia todavía, él debe rondar ya los 80 años, porque creo que nació en 1938, y estuvo aquí en Laredo, y ha restaurado en Laredo, ha restaurado en media Europa, ha dado clases en universidades sobre restauración, vidrieras. Y vitrales y vidrieras, incluso tuvo ofertas, me consta, de Estados Unidos para ir a restaurar allí, y la rechazó por el hecho de no querer abandonar las obras que tenía aquí en España y en parte de Europa, ¿no? Bueno, pues esa Junta de Patrimonio pues tuvo a bien encargarle a Muñoz de Pablos hacer esa recomposición de lo que era la tracería, que es la ventana posiblemente más bonita de toda Santa María, porque en ese estilo cisterciense que tiene la iglesia, pues bueno, todas las demás, esas grisallas, blanco y negro, vamos a llamar gris, pues hombre, pues son unas vidrieras, vamos a decir, muy acorde con el edificio, pero muy lúgubre.
Y muy importante, porque es la única que hay en la fachada sur, y es la que más luz le aporta al templo prácticamente, ¿no?
Es muy bonita, y la verdad es que, bueno, es muy interesante, y lo que pasa es que, bueno, luego hicieron la moderna del año 99, sí, pero bueno, esa no vamos a... Yo ahí no me voy a meter, porque además vidrieras poco entiendo. Bueno, pues para más inri, lo que os digo, para más inri me comentó en su día el amigo Miguel Ángel Montes, que fue el encargado de supervisar esos trabajos, que los restos de piedra de la parte superior, como os he dicho, estaban metidos ahí en una especie de al demoler la ventana, en una especie de cámara, ¿no? Y se recuperaron, no todos, pero se volvieron a colocar todos en su sitio. Y claro, les faltaban los puntales, los pilares sobre los que se aguantaba la ventana. Y eso lo suplieron con unos puntales de hormigón, ¿no? Posteriormente, bueno, se procedió a la colocación de los vidrios emplomados que le dan el aspecto que hoy tiene, precioso. Y sobre estos trabajos añadir y argumentar que hay una publicación de la época, que el que quiera, pues que ahí visitando mi blog, he hecho una pequeña reseña de lo que comenta Muñoz de Pablos sobre la complejidad de recuperar esos elementos, cómo los a colocar y cómo tuvo que hacer el trabajo para que esa cosa quedase un poco... pues en condiciones, ¿no? O sea, reconocer y salvar y restaurar las partes originales, que el resultado final de la restauración debiese configurar un conjunto armónico e integrado en el ambiente general de lo que era la iglesia, y que tuviese una visión más detenida de la ventana y quedase clara la diferencia entre las partes originales y las partes nuevas, ¿no? Lo que se veía que era original y antiguo, y bueno, las partes de hormigón, que es de recibo lengua, ¿no? de hace cuatro días. Bueno, una vez relatado por el propio autor, en mi blog lo podéis mirar, el tema de esto, pues volver al tema de las fortificaciones de la Villa de la Costa. Bien, es verdad que parte de las defensas citadas al principio, tanto el castillo que hemos hablado, como el castillo de San Nicolás, como la Taleta, como todo eso y tal, no estaban en el momento en que se configura la defensa de Laredo. Las murallas, la ciudadela y la Puebla Vieja, ¿no? Ese paso de ronda y la escalera de caracol que nos muestra Saavedra en el plano nos hace pensar que efectivamente ahí subió alguien en su día y que ese ventanuco pues que tenía de alguna manera la intención de que un vigilante pudiese obtener el horizonte, sobre todo por esa parte sur, como hemos comentado, y si a los lados hicieron los huecos, como hemos dicho, y todavía no había pórtico, pues también podía haber a derecha y izquierda. Uh-huh. Independientemente de que no podemos olvidar en ningún momento que en la atalaya había también una fortificación y que, bueno, pues desde la atalaya se vigilaba el mar y para eso estaban los famosos atalayeros, ¿no? Aparte de avisar si pasaba alguna ballena, pues hombre, si veían una nave sospechosa, pues también daban aviso a la población para que se protegiese. Claro, en aquellos tiempos del cuplé, bien es verdad que en un castillo de Burgos, como en Medina, por ejemplo, ¿no? Pues la gente veía una polvareda en el horizonte, uf, horror, ahí vienen jinetes a caballo y se metían todos en el castillo, tendrían agua y provisiones y aguantar mientras se pueda, ¿no? En Puerto de Mar no había más remedio que poner dificultades, por eso se hacen pendiente, además al lado del mar, y fortificar. De ahí las dichosas murallas que nos dice Basoa y algunos otros, que bueno, pues que son del siglo XIII, y que don Lucas Gutiérrez nos dice más exactamente en esa noticia que se tiene de Laredo y de lo que es de las heredades que son la propiedad de Santa María, porque ese señor, el Lucas Gutiérrez, fue beneficiado de Santa María. Beneficiado era el que vivía de los beneficios que la iglesia generaba, ¿no? Pues que dice pues que era propiedad un poco de la iglesia. Y lo que hemos empezado a decir, por donde vamos casi a terminar, el hecho de que esta iglesia esté amurallada es muy paradójico. Porque si os dais cuenta, o sea, por el lado de la calle de Santa María, no. Pero por abajo, donde estaría más o menos la calle Chequilla, la puerta de Bilbao y tal, sí estaba cerrado el recinto con la puerta de Bilbao o Arco de la Calzada y tal. El lado oeste, o el lado este, mejor, el lado este tiene la puerta oeste, que da con la casa del Condestable. Más luego está la puerta del Merino, que también encima tenemos cantidad de maleza y seguramente por ahí también se podía caminar. Sobre la puerta este se podía caminar porque el paso de ronda, el paso de centinela o el andito, está. Otra cosa es que también tenga maleza. Uh-huh. Y claro, nos quedaba la zona del chalet y de donde estaba el cancano, el árbol dichoso del jardín de la iglesia, que ahí había tal cantidad de maleza que, bueno, pues adivinábamos una muralla, pero no sabíamos verdaderamente ni de qué siglo era, ni si verdaderamente era una muralla medieval, ni si había sido una cosa que habían rehecho o compuesto antes o después de no me digas qué. Bueno, y ahí es por donde hemos empezado. En nuestro nuevo párroco, Juan Luis Cerro, pues tuvo la iniciativa. Una de las cosas que me comentaba al principio cuando yo la empezaba a conocer es que notaba que Santa María había perdido vida, ¿no? Actividad, cosas, que la gente subía poco, los pocos que suben a misa y poco más, ¿no? Y que había más cosas para hacer, aparte de ir a misa y a catequesis y no sé, vida en común, ¿no? Cosas, objetivos comunes. Y se le ocurrió esta cosa de quitarle a la muralla la maleza, porque además, lo hablábamos el otro día, él estaba convencido de que la hiedra al principio hace hasta bonito, pero con el tiempo tira la muralla.
Arruina la muralla.
Te la arruina. Efectivamente. Y es lo que nos estaba pasando a nosotros. Ya tenía tal cantidad de maleza ese lienzo de muralla que, como viste el otro día, él mismo lo contó, han salido tres camiones de maleza, troncos, zarzas, ramas.
Sí, y árboles.
O sea, una cosa curiosísima. Laurel es que...
Tres camiones que pesan sus buenos 3.000, 4.000 kilos. Y ese peso carga sobre la propia muralla, ¿no?
Bueno, pues una higuera también, me comentó que salió. El laurel, que creo que es dificilísimo de quitar, parece ser que, vamos, que quitaron laurel, es, vamos, la repera. Y luego, pues bueno, pues puestos a desbrozar y tal, esos voluntarios que subieron, porque al principio no sabía el éxito que iba a tener la empresa. Yo me acuerdo que hablando aquí con Alex Abad, el concejal, me preguntaba, oye, dile al cura cuándo va a ser esto. Digo, pues mira, creo que va a ser el sábado día 3 y tal. Ah, pues díselo que voy a subir. Digo, y entonces yo se lo dije a Juan Luis cuando le vi. Dice, no, no, por favor, que vayan y se apunten. Por la cosa de que luego quería hacer un cocido montañés. Y claro, no es lo mismo hacer cocido para 10, que para 15, que para 25, que para 30, que creo que fueron al final. Uh-huh. Y efectivamente la gente se apuntó, fueron subiendo aparatos de desbroce, sierras, hachas, escaleras, cosas, y bueno, pues creo que lo pasaron de maravilla porque yo no pude estar por motivos personales, y además hizo un día de perros, sí. Porque a media mañana empezó a caer agua y yo me acuerdo que cuando estaba por la tarde en casa me acordé de ellos.
Bueno, creo que empezaron por una zona casi a la Limón, y empezaron ya, lo primero que descubrieron fue el motivo de una esquina, que hay una esquina en mitad del jardín, que me la enseñabas tú el otro día y me decías, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene esta esquina? Y cuando quitas la maleza de encima, descubres el sentido que tenía, ¿no?
Bueno, es que eso estaba, había una palmera que no se había podado desde que estuvo aquí...
Carolo.
Y resulta que debajo había guardado Santi, había montado allí un tenderete, había guardado allí unos andas y unas cosas que tiene él con unos plásticos y tal. O sea, lo tenía, como vamos a decir, de medio garaje. Uh-huh. Y luego, pues es verdad, había un saliente de muralla que hacía una especie de L o Z que empalmaba con la otra, y en medio, pues claro, había un tocho de piedra de 1,25 entre muralla y muralla que no sabíamos qué objeto tenía ese 1,25.
1,25 es 1,25 metro.
1,25 metros. Entonces decíamos, bueno, entre esta muralla que viene para acá y esta otra que está detrás, hay un lienzo de muralla, hay un trozo ahí, como si hubiese una habitación, vamos, de 1,25 estrecha y tal. Bueno, pues una vez que se ha desbrozado eso y han puesto una escalerita de estas de andamio para subir, resulta que justamente ese... es una especie de empalme de muralla contra muralla, pero en medio está el paso de ronda, está el andito. Con lo que hay 1,25, pero hay que quitarle el grosor de la muralla y dejar 80 centímetros de paso. Ah. El otro día, cuando subimos tú y yo, vimos que había un paso de unos 80-90 centímetros según donde midas, porque la piedra no va a nivel en toda la zona, no va en línea. Luego, hay una especie de hueco o ventana gótica que al principio pensaron que era un hueco para guardar armas o alguna cosa así, porque era un hueco nada más. Pero claro, al meter un poco más la mano y quitar un poco más la maleza, se ve que es una especie de arco gótico. Uh-huh. Ya no me atrevo a elucubrar si ahí se guardó algo o era simplemente para mirar también. Sí, lo que pasa es que está muy abajo, o sea, está casi a ras de pie, de por donde caminas, con lo que no sé si tiene sentido tumbarse en el andito para vigilar, ¿no? Hay una almena todavía, porque hay... un espacio por desbrozar, pero una almena completa que pudimos ver. Uh-huh. Y hay una ventana saetera o ajimezada, de esas que tienen forma bocinada, forma de embudo, sí. Y está completa.
Y esa es original.
Y esa es original.
Esa no es del siglo XIX,
esa
¿no?
Esa es original, siglo XIII. Entonces luego ya dimos la vuelta, hicimos un quiebro mirando hacia la atalaya y ahí ya tienes toda, vamos a decir, una pequeña autovía, como si fuese un pequeño acueducto. Ahí también he medido y me da 80-90 centímetros... entre lo que es el muro, pero claro, con ese especie de vaciado que han hecho para que pudiese discurrir el centinela. Circular, perdón.
Sí, sí, el centinela o la guardia defensiva.
O la guardia defensiva, quien fuera.
En su momento, claro. ¿No? Y lo que una de las cosas que más me ha sorprendido es la altura que ganas ahí.
Muchísima.
Impresionante, se ve perfectamente por encima de todo el resto de edificios.
Se ven todos los tejados de las casas y veíamos al fondo...
Las casas modernas de la Puebla Vieja, imagínate las casas del siglo XIII, claro. Que serían lógicamente mucho más bajas, ¿no?
Claro, mucho más bajas, claro, que todo eso que está reconstruido, porque claro, al principio ya había casas torre, pero claro, también había casas de adobe y de tejado de madera, bueno, que los incendios llevaron.
Todo esto para concluir que pudiera ser que Laredo no tenía castillo porque se utilizaba la fortaleza de la iglesia... como lugar defensivo, no tanto como castillo, porque residencialmente seguramente no tendría esa función, pero sí como fortaleza defensiva, ¿no?
Más bien, yo creo que más bien que fortaleza, porque pocos tiros, bueno, tiros ninguno, pocos arqueros se disparen, más bien yo creo que podía servir de refugio en caso de ataque, los muros son gruesos, las puertas eran tochas, y bueno, pues poderse esconder, acogerse a sagrado y a otra cosa, dentro de la iglesia, en caso de un ataque, vamos a decir, y tal. Incluso habría que saltarse dos murallas primero, o sea, la exterior y la interior. Y luego, pues bueno, poder entrar en la iglesia, ¿no? Y bueno, pues simplemente fuera una forma de disuadirse o de conformarse de los posibles ataques de piratas o no me digas de quién, de aquellos laredanos de entonces que a falta de castillo tenían un sitio bastante interesante donde poderse meter y donde cabían todos prácticamente, ¿no?
Pues seguiremos esperando noticias, investigaciones y también recuperación. Es un lugar que podríamos perfectamente todos, entre todos, recuperar y no recuperar a modo de visita, pero sí recuperar para que no se destruya, por lo menos, ¿no?
Pues no estaría mal que en su día ahí se pudiese poner una escalinata de madera, lo que fuere, unas barandillas de madera como Dios manda, para que la gente pueda subir, asomarse sin ningún peligro, caminar un poquito por allí y ver, para que se vea lo que es una muralla del siglo XIII, ¿no?
Vamos, poco a poco, porque primero hay que limpiarlo y contribuir a su conservación, que sería lo fundamental.
Bueno, creo que va a ser más pronto que tarde, o sea, que eso ya...
Venga. Pues muchas gracias, Fernando, por venir a contárnoslo, por compartir con nosotros tus datos y tus referencias, tus conocimientos, y por animarlos y felicitar a esos 30 valientes que estuvieron en esa primera toma de contacto con la muralla y que continúen, porque va a ser muy necesario que continuemos todos. Muchas gracias, Fernando.
A vosotros.